¿Quieres conocer sobre los temas relacionados con Corea del Sur y el Este Asiático? Flaxo Radio presenta Pali Pali, tu espacio para comprender sobre la vida y la cultura de Corea del Sur. Todo esto bajo la conducción de Richard Salazar. Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar en donde se conecten, nos vean y nos acompañen. Bienvenidos a Pali Pali, dialogando sobre el Este de Asia, el primer programa especializado en esta región del mundo, transmitido desde Radio Flaxo en Ecuador. Yo soy Richard Salazar, soy coordinador del Centro Asia de Flaxo Ecuador, tu anfitrión en este viaje. Nuestra participación aquí es gracias a Flaxo Radio y a la Academia de Estudios Coreanos. Síguenos a través de Facebook, YouTube y ahora también en Spotify, a través del canal de Flaxo Radio. Hoy es 7 de marzo de 2024 y estamos en el tercer programa del año. Hoy vamos a hablar sobre Japón, su historia, sociedad y política contemporáneas. Pero antes de eso, quisiéramos hacer un homenaje. El día de mañana, 8 de marzo, es un día muy importante. Se celebra los logros, la fuerza y la resiliencia de las mujeres en todo el mundo. No nos vamos a detener en ello, pero cabe hacer un homenaje a figuras históricas y a las mujeres que nos acompañan en nuestra vida. Pali Pali se une a este, que es un homenaje a todas las mujeres del mundo. Y ahora sí, bienvenidos a este programa para explorar el fascinante país de Japón. Japón, una nación insular en el este de Asia, ha dado muchísimo que hablar y no es para menos, tiene una historia apasionante, además de ser la tercera potencia del mundo tras Estados Unidos y China. Algunos datos para seguirnos contextualizando. Japón, que es un compendio de alrededor de 6.800 islas, óigase bien, 6.800 islas, tiene 378.000 kilómetros cuadrados, de los cuales el 70% son montañas. Está conformada, como decimos, por montañas, por lo cual, además, Japón no puede producir mucha agricultura. Importa alrededor del 60% de lo que come. Como decíamos, es la tercera potencia del mundo y es conocido por no solamente su economía, sino por su cultura vibrante, su avanzada tecnología y una historia muy particular. Y el día de hoy vamos a analizar estos y todo su sistema social, histórico, político. Y lo haremos de la mano de un invitado de lujo. Él es Mario Bogarín, de la Universidad Autónoma de Baja California. Bienvenido, Mario, a esta tu casa de Flaxo Radio. Una brevísima introducción de Mario, que es uno de los grandes conocedores de Japón en América Latina. Y lo digo con toda transparencia, no es solamente porque Mario esté aquí, pero seguramente hay poquísimas personas que conocen tanto de Japón como Mario. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de Michoacán, profesor titular de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Baja California, donde se ha desempeñado como coordinador de posgrados e investigación. Es autor de una decena de libros, ha coordinado conjuntamente con otros autores unos tantos más y ha escrito artículos que se han publicado en América Latina, Estados Unidos, España, sobre temas que ha desarrollado de Japón. En fin, uno de sus libros, Los Otakus Bajo el Sol, la construcción sociocultural del fanático de manga y anime en Mexicali. Otro más reciente, La construcción del imaginario sobre Japón en la literatura mexicana contemporánea de 2019. En fin, Mario además tiene un programa radial que por cierto se encuentra también en YouTube, que les recomiendo visitar. Se llama Conciencia Cultural, donde trabaja temas sobre Japón. El último de ellos sobre política, que realmente se los recomiendo. En fin, bueno, Mario, nuevamente bienvenido. Vamos a conversar contigo de este país fascinante que tiene cosas realmente intrigantes a veces, ¿no? Porque conversábamos el otro día sobre Yukio Mishima, este escritor japonés que se practicó el seppuku, generalmente conocido como el harakiri, aparte de que es un escritor excepcional, ¿no? Pero terminó su vida con un harakiri en un cuartel militar en 1970. Hace poco, además, en 2022, vimos otro tema intrigante. Shinzo Abe, un presidente muy, muy, muy poderoso de Japón, que es el que más años ha gobernado el país, primer ministro, digamos, fue asesinado mientras daba un discurso en la calle por un ciudadano con un arma de fuego fabricada por él mismo. Aparentemente hay intrigas ahí a partir de las iglesias, una particularmente, la Iglesia de la Unificación, que su fundador es además coreano. En fin, Mario, nuevamente bienvenido.
Muchas gracias, Richard, por la invitación. Soy privilegiado de estar aquí y pues muy contento de poder participar contigo y con Flaxo. Muchas gracias de nuevo.
¿Cuáles crees tú que son los hitos más importantes de la historia de Japón que han moldeado su cultura y sociedad contemporánea? ¿Por dónde empezarías?
Yo siempre cuando me preguntan algo así, me remonto hacia, y a veces me preocupa un poco ese brinco temporal, que en historia es muy breve, pero que en sociología es gigantesco, hacia el periodo Meiji, el inicio del periodo Meiji, 1867-68, coincide precisamente con una transformación de las estructuras políticas japonesas. Siempre se ha dicho que Japón evolucionó de manera muy abreviada durante esas últimas décadas del siglo XIX por los diversos estadios económicos y socioculturales que a Europa y América le llevaron los siglos, ¿no? Pero en realidad se trató sobre todo de una, un ayornamiento, una puesta al día de las estructuras políticas nacionales a partir de lo que ofrecía Occidente, ¿no? Digamos, el término eurocentrista, usaremos quiero más para usarlo, en términos como convertir a la manera japonesa el uso de instituciones políticas, de organizaciones socioculturales ajenas a ellos, ¿no? Y entonces, bueno, por supuesto, lo que nosotros vemos en 1868 y 1912, el tiempo que dura el reinado de Meiji.
Perdona, dijiste desde 1868, ¿no?
Así es.
Ya, es que se te oyó un poquito mal ese momento. Sí, continúa, por favor.
Sí, sí te decía, el emperador Mutsuhito, no solamente conocido como Meiji, gobierna en este periodo, y pues nada, que lo que tenemos es una transformación política profunda en las instituciones japonesas y en la sociedad japonesa también. Envía a intelectuales, a profesionistas, pocos que había, a Europa, algunos pocos a Estados Unidos, para aprender, y ahora sí que para importar conocimientos, técnicas, políticas. Y bueno, desde luego es imposible no conectar este periodo, o el final de este periodo, vaya, con el inicio de una época en política va a determinar de muchas maneras el pensamiento sociocultural, geopolítico a la vez, de lo que entenderemos como el Japón imperial. Uh-huh. Empieza sobre todo en los años 10, cuando, en 1910, cuando se conquista la península de Corea, precisamente, que se convierte en Chosen, convierte en una provincia o prefectura japonesa, nada menos. Pues bueno, lo hacen a la manera militar. Todo lo que viene después, en los años 20 y 30, será una acción política y militar estratégica que va a llevar. La comparación es odiosa, pero relaciona a una especie de política del espacio vital, a la manera de los alemanes del Tercer Reich, ¿no? O sea, del Tercer Reich, con Hitler y compañía. cuando el país se expande, se apropian de Manchuria, etcétera, y ya sabemos cómo concluye esto. El mes de agosto, ya sabemos con los bombazos atómicos, tiene lugar al mes siguiente la rendición incondicional japonesa. Los japoneses escuchan por primera vez la voz de su emperador, cuando Hirohito, el emperador, nieto de Meiji, por cierto, graba una comunicación en donde reconoce que pues no es hijo del cielo, no es descendiente de una entidad sagrada, no, sino que es más bien es el símbolo, como lo dicta la Constitución, dictada a su vez por los estadounidenses en 1847, más bien es el símbolo de su nación. Y a partir de aquí, ya sabemos, pues empieza otra época. Mencionaste a Mishima Yukio, que me parece afortunado mencionarlo, porque su literatura es no solo una de las grandes, de unos grandes frescos de las letras japonesas, una obra maravillosa en general, pero sobre todo en el manifiesto político también, con respecto a tratar de entender él mismo cómo su sociedad había cambiado de maneras muy profundas, muy complejas, pero también cómo había entrado, por lo tanto, en una decadencia, ¿no? La crítica que hace, hoy en día se interpreta, como se interpretó en su tiempo también, hay que decirlo, como una manifestación de la derecha política, que como conservadora que era, se oponía a la modernización del país, sea lo que fuera esto, ¿no? Después de la guerra. Y bueno, Mishima muere en 1970, en efecto, como dijiste, practicándose el seppuku, como parte de una manifestación política, desde luego, que tenía por objetivo llamar la atención sobre ese planteamiento ideológico, que además Mishima lo convirtió en una declaración estética también a lo largo de toda su obra, con respecto a qué era lo que estaba pasando con un país que, al haber reconocido el trono imperial, que no era una entidad sagrada, había perdido el rumbo, ¿no? Se ha dicho siempre, incluso, y hay un libro maravilloso del historiador Herbert Bix, o Bix, escribe con B grande, que lo narra muy detenidamente, que MacArthur, cuando se convierte en todos los usos en el presidente o rey o mandamás de Japón, el general Douglas MacArthur decide que se conservara la figura del emperador para que el país no se deshiciera, ¿no? Bueno, toda esta cuestión, esta revisión muy, 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 muy somera, muy rápida, la hago también por lo que preguntabas en términos de cuál es el contexto y las condiciones en las que se presentaron estos fenómenos políticos, ¿no? Y bueno, es uno de los puntos a los que volvemos constantemente también, ¿no?
Perfecto. Oye, has hecho un resumen muy, muy rápido, pero muy interesante, que de alguna manera aclara esa postura de Yukio Mishima, dicho en japonés, digamos, al revés, porque ellos dicen primero su apellido. Así. Como tú lo dijiste, pero muy interesante lo que mencionas, porque para quienes nos escuchan, Japón hasta el siglo XIX era un país que todavía tenía una sociedad feudal, pero absolutamente feudal, hasta los años 1860, en que empieza esta restauración Meiji, que fue esta modernización, ese ánimo de Japón de no terminar colonizado por potencias, particularmente Estados Unidos, que estaba imponiéndose ahí en la zona pacífica, y decide modernizarse. Y de esa manera, además, el paso que hace Mario por la colonia coreana es muy interesante, porque una de esas decisiones fue que Japón quiere ser imperio. Y entonces empiezan a colonizar algunas islas y territorios vecinos, como por ejemplo Taiwán en 1895, la península coreana, que era obviamente un solo país, era un reino. Más adelante, en los años 30, conquistaron Filipinas y de hecho eso fue algo muy trascendente en la historia de esa región en la primera mitad del siglo XX, y a mí me parece que además ese ánimo imperial de Japón ha marcado la historia de todo el mundo durante el siglo XX, porque si nosotros nos ponemos a pensar, de hecho, Corea no estaría dividida en dos, sino era porque quisieron quitarle de la península a Japón. En fin, pero me parece interesantísimo lo que mencionas tú, porque además esto de que Mishima decide practicarse el seppuku en un cuartel, con etcétera, era denunciando que la sociedad ya no era como antes y que debería ser una sociedad más tradicional, con los valores históricos de Japón, etcétera, y no seguirse modernizando. Es así, ¿no? Y estamos hablando solamente unos 25 años después de que cayeron las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y cuando ya Japón era un referente de desarrollo económico de esa de esa parte del mundo que buscaban los otros países emular, ¿no? Porque Corea ha tratado, y bueno, se ha convertido así en un tigre asiático. Pero en fin, aparte de esto, Mario, ¿tú crees adicionalmente que el periodo feudal tiene todavía algún nivel de influencia en la identidad japonesa actual?
Bueno, yo repito, cuando me remonto tan atrás en el tiempo, siempre me queda la duda de que también estaré comprendiendo el tema por lo siguiente. Yo pienso que antes que ninguna otra cuestión deberíamos pensar en qué implicaciones tuvo para la psique japonesa el haber tenido un gobierno militar en todos los ámbitos que duró 7 siglos. Alguna vez yo platicaba de esto con nuestro amigo Julián Barsavsky, el periodista argentino, autor de Japón desde una cápsula, que le mando un saludo con mucho cariño. Imagínate, digo, nuestros países en Latinoamérica lamentablemente han vivido dictaduras. No es de ninguna manera por hacer menos el hecho de que duraran algunas cuantas décadas dictaduras terribles como las de Pinochet o como las de Franco, no sé, en España, Fidel Castro en Cuba, no sé, pero en Japón vivieron una dictadura de 7 siglos, y eso es inevitable, creo, tomarlo en cuenta cuando vemos que en efecto el modelaje de la psicología de la sociedad japonesa en ese periodo, que era el periodo feudal precisamente, y que da un brinco después al sistema capitalista por la importación de un conjunto de modelos económicos y sociopolíticos europeos durante Meiji, no puede quitarse de encima el hecho de que una sociedad gregaria, todas las sociedades lo son, pero una sociedad tan gregaria como la japonesa, en donde no puedes tú darte el lujo, o casi nunca, de quedarte fuera de un grupo, de una asociación, de una entidad de compañeros en la escuela, en el trabajo, en la misma familia, etcétera, en donde se ve mal ese tema de la individualidad, pues bueno, se asume que bueno, tiene que haber una estrategia de supervivencia nacional, política, en una isla, en una isla, en un grupo de islas que estaban retirados del continente, del macizo continental asiático, por supuesto que lo están, y en donde estaban, pues, para todos los hechos aislados, el aislamiento que tiene lugar durante el shogunato, durante este periodo del régimen militar, o bakufu, como se le llama también en japonés, particularmente en el periodo Tokugawa, de 1603 hasta Meiji, 1667, pues delinea toda una forma de vivir, de convivir, de trabajar, etcétera. Antes del shogunato, que comienza en 1755, la sociedad japonesa era una sociedad en gran medida, probablemente satélite de China, como es natural entenderlo. Y sin embargo, la dinámica cambia con el aislamiento del Bakufu, ¿no? Del shogunato. Y por supuesto, repito, cuando vemos qué implicó, incluso para la sociedad japonesa contemporánea de hoy, del 2024, toda esta transformación sociocultural y geopolítica con Meiji, ocurre precisamente, vemos que ocurre esta transformación profundísima, con una raíz, sin embargo, muy afianzada en las formas de vivir, de entender el mundo durante siete siglos de aislamiento, sobre todo de aislamiento en los últimos dos siglos de ese periodo, y por supuesto, o sea, una sociedad muy reservada, muy homogénea, no totalmente homogénea, pero mucho, y ese es un tema siempre muy, muy polémico, desde luego, porque tiene que ver con el tema de la etnia. Y una economía, además, muy centralizada, y una sociedad, en términos ecológicos, sumamente autorregulada. Algo que yo, y con eso termino en esta parte, algo que yo dije después de mi primer viaje a Japón, hace más de 10 años, a quien le interesaba escucharme, era que tenemos, puedo hablar solo de México, que es el país que conozco, tenemos aquí en mi país, y bueno, creo que en Occidente en general la impresión de que los japoneses son gente muy fría, muy seria, muy severa, y creo que lo son, sí, pero también descubrí que son personas sumamente cálidas, sumamente entrañables, y esto es más que un estereotipo, porque yo descubrí que sí, es una sociedad que más que ser seria o severa o amargada, no, nada de eso, es una sociedad muy autorregulada en sus conductas del cotidiano, ¿no?
Cuando dices autorregulada, nos referimos, digamos, a que la gente se autocensura, se controla, más que por una ley, por su propia cultura, claro, y disciplina, digamos.
Sí, claro, sí, por eso digo, es un estereotipo y no lo es a la vez, ¿no? Quiero decir, porque uno dice, bueno, seré mal, por ejemplo, que dejes una propina en un restaurante, no se acostumbra, porque yeah, pues estás asumiendo que las personas que te atendieron son miserables, que no les pagan bien y estás, por lo tanto, emitiendo un juicio sobre sus vidas.
Fíjate, qué interesante. Qué interesante, qué interesante eso.
Se acostumbra mucho, por ejemplo, en las librerías. Yo compré algunos libros que los envolvían en un protector cuando no te comprabas uno personalizado de plástico, así bonito, con la intención de que, bueno, si vas a leer en un lugar público o en el metro, por ejemplo, pues no estés molestando, entre comillas, a la persona que está a un lado tuyo, enfrente de ti, viéndote, porque estás leyendo algún material que a la persona no le agrade. O sea, es esa forma de no contraer, digamos, una deuda simbólica con el otro.
No fastidiarle al vecino, respetarle al vecino, cosa que a veces es perfectamente al revés en América Latina, ¿no?
Pero por supuesto, ¿no? Claro. Y sobre todo, bueno, yo lo digo también porque es muy interesante cómo este fenómeno se presenta en detalles, o para nosotros son detalles, tal vez, que pueden parecer como mínimos o como, digamos, poco perceptibles, como el tema ese del libro, etcétera. A mí me persiguió una chica, una mesera, no porque le cayera muy bien, sino porque yo cometí el error de dejar propina la primera vez y muy amablemente afuera del restaurante me devolvió los 800 yenes que yo había dejado, una cosa así. ¿No sabes qué me dijo? Se le olvidó, señor. Fíjate, qué amabilidad y qué finura.
Claro, con toda diplomacia te dijo, claro, señor, disculpe, pero no aceptamos su propina, no lo deseamos.
Claro, pero se le olvidó su dinero, fíjese. Claro, y entonces, bueno, a eso me refiero, porque por supuesto son cosas que uno vive cuando está por allá, y que son encantadoras, y creo que por supuesto todo análisis que se precie de ser mínimamente académico, mínimamente equilibrado, debería tomar en cuenta también que hay otro Japón, otra faceta oscura como la de todos los países y de todas las sociedades, ¿no? Y eso da para, yo sé, para otro programa completo, ¿no? Pero detrás de esa...
¿A qué te refieres? Y... Pero dinos ejemplos que yo más o menos percibo de los diálogos que hemos tenido contigo, con Julián, en fin, pero ¿a qué te refieres?
No, bueno, por supuesto, cuando nos encontramos con fenómenos tan interesantes como estos, que, bueno, a mí me lo parecen, creo que a ti también, los que estamos platicando ahorita justo, y que sí, en su momento platicamos con Julián, uno no puede dejar de pensar, por supuesto, uno como antropólogo, como sociólogo, por supuesto, que es lo que mueve a estas autorregulaciones, esas conductas, estas formas de vivir y de convivir, ¿no? Hay que cuestionarnos también, precisamente, por qué una sociedad puede autorregularse, puede ser un tanto homogénea, y que son cosas que uno, bueno, tiene que vivir incluso cuando uno vive, ya no solamente está de visita, cuando uno vive allá. Un ejemplo clásico conocido por mucha gente por acá es el tema de las jornadas extenuantes de trabajo. Porque está bien visto, por ejemplo, que te tomes una pequeña siesta o una larga siesta, incluso en tu lugar de trabajo, cuando aquí, pues, aquí hasta te pueden hasta despedir. No, pues, ¿por qué? Dicen, es que mira, qué maravilla, para ser más productivos pueden tomarse una siestecita, una pestañita. No, o sea, es porque realmente son jornadas extenuantes. Y pues bueno, incluso ha habido casos de muertes.
Hay un término, ese término.
Creo que sí. Me río no por el fenómeno, sino por cómo hay un término para todo. Creo que así se le llama, si mal no recuerdo. Y pues bueno, gente que ha muerto en su lugar de trabajo o a causa de la extenuación y del estrés. Y que allá, de alguna manera, y habría que cuestionarnos el mismo concepto de normalidad, es visto como algo normal en tanto que entra en una norma donde la persona ha hecho lo correcto hasta el extremo de sí misma. Y eso, de nuevo, sabemos que todas las sociedades son gregarias, por definición, pero una sociedad tan gregaria y tan, estructurada en torno a relaciones sociales y las relaciones de grupo, pues eso es algo que puede verse como una constante, por lo menos, ¿no?
Bueno, y hay muchísimos aspectos ahí fascinantes, ¿no? Porque
son cuestiones que nos retan un poco a la comprensión a veces.
Sí, porque como tú dices, tiene todas las aristas, ¿no? Porque al mismo tiempo son sumamente respetuosos, pero yo recuerdo el libro de Japón desde una cápsula de Julián Varsavsky, en donde él empieza narrando en un hotel cápsula de Tokio, que fue testigo de una persona mayor, un señor que le acosó sexualmente a una chica, me parece española, y bueno, se armó un gran relajo, después vino la policía, después le pedían a él su... En fin, o sea, hay esas cuestiones contradictorias que, por un lado, tú dices, son profundamente respetuosos, pero, por otro lado, tienen actitudes bastante curiosas que también son censurables, o cuando menos curiosas, ¿no? Porque, por ejemplo, existe allá en Japón un mercado para comprar, por ejemplo, y está en tiendas, ¿no?, interiores de chicas jóvenes, colegialas, que los compran cualquier hombre, cualquier persona que lo desee, porque eso está asociado con una cuestión absolutamente deseable y seductora y excitante, ¿no? Tiene extremos, cosas que a nosotros nos parecen sumamente impensables. No se nos ocurre, así como cuando un hombre se enamora de una muñeca de hule y vive en la misma casa con su esposa, con la cual ya no tiene ninguna vida marital, pero duerme con su muñeca, la cual le cuida, le lava, le baña, y esto está en un documental que se puede encontrar fácilmente en YouTube. Pero además ama a su, él declara que ama a su muñeca y que es la razón de vivir. Por otro lado, tenemos también estas cuestiones bastante, no sé si llamarla, digamos, particular, para no tener un término inapropiado, pero muy particular, es como que, como existe tanta soledad también en la sociedad actualmente, existen personas que se alquilan por horas para eventos concretos, para que le acompañe a una chica o a un chico, a un matrimonio, o incluso a una comida familiar, o temas como esos, ¿no? En fin, yo creo que es muy fascinante y sería interesante poder dialogar de esto mucho, mucho más largo. Yo no sé si se está asomando por ahí atrás. Ramón es el que está ahí atrás. Ahí justo viene Ramón a saludar. Bienvenido, Ramón.
Adelante, adelante.
Está llegando nuestro colega y buen amigo Ramón Agúndez. Hola, Ramón.
Hola, ¿cómo están? Disculpen, eso que estaba en el programa.
Ah, no, no. Pensé que por eso me decías que me digas que me quitas el ruido, pero acá estamos.
Aquí estamos, bueno. Ya solo falta que se una el Julián, no sé si esté por ahí, se pone, sí, le mandamos el Google Meet y dialogamos aquí.
Qué maravilla. Cuatro. Nos debemos un programa, sí, me encantaría.
Hay que hacerlo. Bueno, en síntesis, entonces, Mario, tú opinas que la tradición está muy presente hasta la actualidad en la identidad, en la forma de ser de los coreanos. Y quizá mencionabas esa forma de ser de autocensura y disciplina también tiene que ver con el confucianismo. ¿Tú qué piensas de eso?
Sí, bueno, sí, por supuesto. Yo comentaba hace unos momentos ¿qué implicaciones tuvo, por ejemplo, lo que yo le digo en aquella entrevista a Julián, lo que te dije hace rato, los siete siglos de régimen militar, ¿no?, en los hechos. ¿Qué había antes? Bueno, antes la sociedad japonesa, antes de ese periodo, repito, era una sociedad de gran influencia china, obviamente, nosotros bien. Llega el confucianismo, llega el budismo en su momento, por supuesto, allá por principios, finales del siglo XI, ya se establece lo que será el budismo japonés, del Zen y tal. ¿Y qué ocurre otra vez? O sea, por supuesto que hay una influencia moral confuciana que lo determina todo. Bueno, yo siempre digo, cuando toco temas de moral en mis clases, yo siempre digo, somos una sociedad católica aquí en México, seamos religiosos o no, y tomamos hasta nuestras vacaciones y recibimos muy contentos nuestro aguinaldo con base en tradiciones de origen judeocristiano o de origen católico, concretamente los aniversarios, etcétera. Bueno, algo igual ocurre con Japón, por supuesto, algo muy parecido. Hay un sin embargo, un sincretismo, llamaríamos, pero sobre todo una mezcolanza de orden moral y tradicional entre el budismo, el shinto,
shintoísmo, sí,
tradicional japonesa, y en cierta medida también el confucianismo. Y Japón es un país, ya sabemos, con un elevado índice de ateísmo, de gente que no cree en un dios o en un conjunto de dioses, o no lo cree tanto, o no hace que su vida gire en torno a la devoción religiosa, pero sí sus vidas giran en torno a, como ocurrirá en muchos países, incluidos los nuestros, en torno a la cuestión moral. O sea, moralmente es una sociedad determinada por estos valores que, pues, como ocurre con las sociedades de influencia china, naturalmente, muy confuciana, muy budista, uh-huh, también. Y si nosotros vemos cuáles fueron, y eso es una cosa más profunda, ciertamente, los instrumentos filosóficos, teológicos, morales, incluso éticos, de ese periodo del shogunato, del bakufu, y lo que vino después, pues tenemos que son principios morales que mezclan por un lado, digamos, la ética de corte budista, la moral de orden confuciano, digamos, el orden simbólico y místico del Shinto, claro, y pues bueno, el resultado es un conjunto de valores morales que además son determinados y determinan a la vez por una serie de conductas sociales esperadas de los demás. O sea, la gente se conduce vigilándote precisamente que te conduzcas a la vez como ellos, ¿no? Uh-huh. No puede, pero es que eso ocurre en todas las sociedades. Uh-huh. Claro. Uh-huh. El mismo Foucault nos lo platica en varias de sus obras, cómo reproducimos un poder y un biopoder entre las personas, pero hablando de Japón particularmente, repito, hay una serie de códigos que son particularmente cerrados, y cuando digo cerrados me refiero a que, por ejemplo, en una sociedad como la mexicana, donde a la que yo pertenezco, pues bueno, estamos muy dados, como latinoamericanos que somos, un poquito al humor, a la broma, a la ironía amarga, a no tomarnos en serio, por decirlo así, de una manera muy grotesca tal vez y poco académica, cuando en Japón es todo lo contrario. Es una sociedad donde las personas se toman muy, muy en serio a sí mismas y a su destino, y a lo que se espera de ellas y de ese destino, ¿no? Mencionaste algunos casos que tienen mucho de mito también, como ese asunto de las pantaletas de las colegialas y todo eso, que sí existe o existió. Hubo un escándalo muy, muy notable a finales de los 80s, a finales del periodo Showa, ¿no? De Hirohito, en torno a ese tema, el periodo Showa larguísimo que se extiende en 1986-89. Entre otras cosas, y ese tema de las muñecas inflables, bueno, y ciertamente tiene que ver otra vez con un conjunto de formas de socialización. Y eso me lleva al tema de los hikikomori, por ejemplo. Uh-huh. Otro asunto muy, muy conocido y que en Occidente en los últimos 20 años que ha causado mucha polémica.
Pero, Mario, perdona un pequeño paréntesis antes de continuar. Solamente como estuvimos mencionando del confucianismo y otras perspectivas religiosas y morales, el confucianismo, más que una religión en el Japón y en el este de Asia en general, es una doctrina moral, una doctrina antigua que viene desde Confucio, pero que regula la disciplina social de una forma bastante estricta y jerárquica, ¿no? En donde la autoridad tiene que ser ejercida de una forma totalmente vertical y el que está arriba en el estrato requiere el respeto total del que está abajo. Entiéndase, por ejemplo, padres-hijos, persona mayor a persona menor, pero incluso una persona que es mayor o menor, hasta con días, no con, digamos, una gran diferencia de años. Pero si una persona tiene una diferencia solamente de un año, si alguien nació en el año 80 y el otro el 81, quien nace en el año 81 le debe respeto al que nació en 1980. O sea, toda la cuestión confuciana tiene una rigurosidad y que además, en este caso, es muy machista, desde luego. Es el hombre está jerárquicamente sobre la mujer. Y luego, cuando hablamos de sintoísmo y todo esto, tiene que ver mucho con el animismo también, que todas las cuestiones tienen un alma. Y por eso yo estaba buscando aquí la imagen y la he encontrado de este santuario sintoísta, que a pesar de que tiene 1300 años de antigüedad, se reconstruye cada 20 años. Es el santuario de Ise, en Japón, que tiene 1300 años de antigüedad, pero se reconstruye, y cuando uno lo busca, me gustaría poder enseñar esto, pero es un santuario de madera, y claro, se reconstruye cada 20 años, y claro, ¿cuál es la noción? Que, digamos, el alma de esto, lo sagrado de esto, no está, digamos, en las tablas, en las vigas y en el techo, sino en el sentido sagrado del espacio sagrado. Entonces, me parece fascinante. Y solamente de estos temas podríamos hacer un programa completo. Pero te interrumpí, perdona, Mario. Mario, estás entrando en otra cuestión.
No, es lo mismo que estábamos diciendo, lo mismo que estás diciendo tú, esos son muy buenos ejemplos. Yo a lo mejor estaba dando algunos ejemplos muy pop todavía, y digo, porque son parte, y esto que tú platicas es un ejemplo impecable también, de esta serie de fenómenos muy, muy japoneses, que de muchas formas despiertan la curiosidad o el azoro en nuestras sociedades. Sí, me estaba acordando, en las sociedades latinoamericanas, a las que pertenecemos, por supuesto, es un tanto incomprensible en términos morales, que no epistémicos, un fenómeno, por ejemplo, como esos, que es cada uno de los que estamos planteando. O sea, evidentemente, si tú desarmas un templo, lo que obtienes cuando lo rearmas es otra cosa, aunque sea igual. Ya no es esta estructura que permaneció incólume tanto tiempo, así han sido décadas o siglos.
Claro, y esa es una contradicción con el concepto que tenemos aquí de templo, porque para nosotros el templo es una iglesia que está construida ahí hace 500 años, en Europa más años, 1000 años, y que ese es el templo, y que lo valioso de eso es que esas paredes han visto a muchísimas generaciones durante cientos de años. Entonces esto es, te rompe los esquemas, te saca de tu propio lugar cómodo de pensamiento, digamos, de la cosmovisión.
Claro, sí, porque te decía, es otro orden moral y estético. Pero es incluso muy interesante también, porque hay una ironía en el hecho, no voy a decir contradicción, sino ironía, en el hecho de que al mismo tiempo, en esa misma sociedad, en ese mismo orden de ideas estéticas y también morales, se llevan a cabo estas prácticas, pero al mismo tiempo es una sociedad que valora muchísimo, ya lo sabemos, el valor de lo antiguo, el valor del tiempo, el valor de un espacio o de un objeto que ha sido erosionado por el tiempo, por el uso. Y eso significa no que una pieza de la vajilla o una ventana de la casa esté usada, se vea que está vieja, que está corroída por el tiempo y por el uso, sino que es valiosa porque para los japoneses es evidente así que el tiempo ha pasado y que esos objetos, esos espacios han sido usados por seres humanos que le han dado, en consecuencia, humanidad a estos objetos y espacios. Entonces, eso es algo que vemos como una constante también en la ciudad japonesa. Y pues bueno, en el orden moral, ya me acordé, el caso del Shiki Komori, yo recuerdo a mi madre que me decía, una mamá mexicana, ¿verdad? Y las mamás mexicanas y las mamás latinoamericanas son algo muy especial, en todos sentidos. Y nada, me decía, cuando yo le conté en qué consistía este fenómeno, en donde los chicos y chicas se quedan encerrados, encerradas por meses o años o hasta décadas en sus cuartos, y genera, bueno, en una sociedad machista, claro, la mamá de ellos va y les deja la comida en la puerta, a veces el papá también, y con tal de que sigan encerrados. Recuerdo a mi madre diciendo, bueno, pero ¿dónde están los pantalones? Dijo otra palabra, ¿qué tiene? ¿Pantalones esta gente? Oye, Javier, me llamo Mario Javier, ¿no? Y así me decía ella, oye, Javier, tú me haces eso, y al día siguiente yo tiro la puerta de tu cuarto a patadas y te saco a que vayas a la escuela o a trabajar, me decía. Para mi mamá era impensable mantener a un hijo en esas condiciones, o a una hija, durante, no digamos décadas, sino días. Y bueno, eso implica otra vez el hecho de cómo la familia japonesa tiene una serie de códigos morales muy específicos, como todas las familias del mundo, pero vaya, que están determinados por una moral que dice, bueno, Y esa es una lectura muy simplista, lo advierto, pero es solo un ejemplo. Bueno, ¿para qué queremos que la sociedad vea que nuestro hijo, que nuestra hija no pudo con la escuela, no pudo con el mundo, no pudo con las instituciones, no pudo con su vida? Bueno, pero al menos lo tenemos aquí y está jugando su PlayStation 5, no le hace daño a nadie, pero nos ahorramos tener que mostrarlo, ¿no? Es una forma muy cruel, a lo mejor, la forma en que lo estoy planteando, muy caricaturizada, pero cuando estuve allá y me platicaban de esos temas, decían, bueno, es más fácil para todos. Recuerdo que me decía un profesor japonés en Kioto, para las familias, para la sociedad, para la gente que entra en contacto con esas personas. Y bueno, otra vez, es un ejemplo de un ordenamiento moral que funciona a muchos niveles.
Oye, y algo que me parece fascinante al mismo tiempo es que las cosas en Japón, o sea, como tienen esa perspectiva shintoísta mezclada con otras perspectivas, y a pesar de que mucha gente quizá no profese una religión, pero tienen esa creencia animista. Entonces es fascinante también, yo invito a la gente que escuche o vea esto, que busque en YouTube, hay funerales de perritos robot, que se hacen con un ritual y todo, con un sacerdote y las personas, porque dejan de funcionar, son pequeñas mascotas robot que acompañan generalmente a personas de la tercera edad, pero no únicamente, y cuando dejan de funcionar, como les acompaña durante tantos años y lo aman y le quieren, y desde luego, por más que sea tecnología, un robot tiene alma, entonces le hacen un funeral y hay cientos de estos perritos ahí en un graderío y le hacen el ritual con incienso y todas las cuestiones del caso, como en cualquier ceremonia que nosotros conocemos similar a un funeral occidental. En fin, bueno, hay tantísimo que decir. Oye, yo pensaba hablar un poco de política también, y ya nos hemos quedado más en la cultura y en la tradición y en la identidad, pero ¿cuáles son los principales partidos políticos en Japón? ¿Cuáles son sus identidades, sus plataformas? Porque el otro día conversábamos acerca de lo de Shinzo Abe. Y Shinzo Abe fue un político muy poderoso de su país, de hecho, nieto de un primer ministro japonés, y terminó de una forma bastante desagradable, si no humillante, cuando un ciudadano se lo acercó y le mató con un arma construida por él mismo, porque no se puede comprar armas en Japón, eso es sumamente controlado. Pero bueno, hablemos un poco de política, si quieres, sobre Shinzo Abe y las facciones políticas actualmente en Japón.
Es un tema que no solo es interesante, sino que es muy revelador también de la sociedad japonesa a la vez, en términos socioculturales, pero también geopolíticos. Creo que yo te decía alguna vez algo acerca de cómo incluso las políticas nacionales e internacionales del país están determinadas por la forma en que trabajan las facciones o saibatsu, se les llama, de los dentro de un solo partido. Ustedes me preguntan por los partidos políticos, dentro de un solo partido, que es el Partido Liberal Democrático. El Partido Liberal Democrático, que se funda, si mal no recuerdo, en 1955, por supuesto después de la guerra, es en realidad un reciclaje, vamos a decir, de grupos, de corporaciones políticas que de los años 20 y 30 habían funcionado en Japón, como parte, algunos de ellos, pero en general todos participando, de esas políticas militares, intervencionistas, imperialistas, y todos, por supuesto, muy cercanos, desde luego, al trono imperial. Yo siempre he dicho, a lo mejor se me puede criticar o reconvenir por eso, pues me parece muy gracioso cómo hay, yo encuentro, no sé, es qué tan equivocado estoy, un paralelismo de esta faceta de la política japonesa con la política mexicana. O sea, ¿por qué? En gran medida, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó a México durante 7 décadas o más, desde los años 20, por supuesto, determinó a la nación, y toda la política se hacía desde ahí. Y yo soy un convencido de que, de muchas formas, el PRI no ha dejado de gobernar a mi país desde 1929. En Japón, al haber un gran partido dominante, un sistema de partido mayoritario o hegemónico, como se le dice en política, es imposible, no que existían otros partidos, que los hay, pero quiero comentar, sino es imposible visualizar de qué manera un sistema de contrapesos hubiese determinado de otra manera, valga la redundancia, o por otras vías, pues, la política y las decisiones del gobierno, cuando, repito, estas se tomaban siempre desde una misma cúpula. En Japón existen otros partidos, por supuesto, está el Partido Comunista, muy, muy viejo, uno de los más viejos del país, está el Partido Socialdemócrata, que es una reconversión en parte de lo que fue el Partido Demócrata japonés de Naoto Kan y de Hatoyama, que gobernaron efímeramente allá por los 2010. Está el Partido Nuevo Comento, que es un partido que tiene una marcada influencia de la secta budista Soka Gakkai. También está el Partido Verde, tiene un Partido Verde también, ¿no? O sea, y por supuesto hay partidos mucho menores, que, como en todas partes, que funcionan como satélites de los grandes y que de alguna manera tienen una influencia en el debate parlamentario, aunque sea mínima. Hay un caso muy, muy gracioso, muy interesante, que ocurrió, si mal no recuerdo, a principios de esta década, el partido anti-NHK, o sea, el partido que se oponía a la existencia y que se proponía como objeto de su programa político, la desaparición de la NHK, plataforma de telecomunicaciones nacional de Japón, ¿no? Por diversas cuestiones que tienen que ver con una crítica a la cuestión ideológica, a la tremenda influencia política de esa televisora. Y pues bueno, ahí había gente, políticos y políticas de lo más dispar, incluso después de que el partido anti-NHK se deshace, se reconvierte en una organización política integrada por mujeres casi exclusivamente, que está con un pie en la arena política y con el otro en el mundo de las idols. Es una cosa curiosísima, un partido político que se convierte en una banda idol de J-pop, es una cosa impresionante que uno diría solo en Japón, ¿verdad? Y bueno, volviendo a lo de Abe, pues sí, o sea, a mí me impresionó mucho enterarme de la noticia de que había muerto, de que lo habían asesinado, porque digo, bueno, o sea, Abe ya había, para entonces, ya se había convertido en una figura muy, muy poderosa, tal vez por lo mismo, ¿no? Ya no está con nosotros en este mundo, se había convertido en una figura, yo creo, solo comparable, no sé, con Yasuhiro Nakasone, que era el primer ministro de los años 80, ostentaba antes de Abe el récord de permanencia en el cargo, como Kakuei Tanaka, tal vez el primer ministro de los años 70, figuras muy, muy influyentes, el propio Junichiro Koizumi. Y bueno, muere Abe y se destapa una cloaca que seguramente no conoceremos su otro extremo nunca. Quién sabe, implica incluso a la mismísima iglesia de la unificación del reverendo Sun Myung-moon, esta entidad religiosa de orden evangélico, si mal no recuerdo, que vivía en Corea. Y bueno, se dice que el asesino de Abe, en efecto, lo mató, además, cosa impresionante. Antes a los muchas veces a los políticos japoneses los mataban con arma blanca, ¿no? Este lo mató con una pistola hechiza y, armada por él. En efecto, las regulaciones contra la posesión de armas, muy bien lo dijiste, en Japón son durísimas. Y al parecer estaba vinculado con esta iglesia, no porque fuera miembro, sino porque su madre había sido integrante de la iglesia, y parece que la señora había vendido una gran cantidad de patrimonio de la familia ya había entregado casi $1,000,000 de estas ventas de terrenos, de casas, no sé, a la iglesia. Había un problema familiar y de ahí supuestamente el resentimiento de este joven con una figura a la que no se le reconocía, no se le reconoce como, como una jerarca de la iglesia de verificación, no lo era, pero algo sabrá este joven, este magnicida, ¿no? De Shinzo Abe, y nosotros no sabemos. Algo se sabrá en los medios japoneses que a nosotros se nos escapa o que ellos mismos allá ocultan, pero bueno, es muy, muy curioso. Yo siempre he pensado que la política japonesa es curiosísima, es exótica, y utilizo esta palabra muy polémica, pero en el sentido de que no se parece incluso a los viejos valores clásicos de la política occidental. Yo siempre he pensado que, por ejemplo, bueno, la derecha japonesa es un gran tema de discusión, pero muchas veces vemos como la izquierda y la derecha japonesa no parecen, a nuestro juicio, defender los valores tradicionales que nosotros le atribuimos a la izquierda y derechas clásicas, ¿no? Por ejemplo, hay un conglomerado de izquierda que se opone, y se comprende, se opone frontalmente a la existencia de la monarquía japonesa. Claro, un partido de izquierda que no quieren que haya un emperador, así sea simbólico, pero también hay una izquierda promonárquica y también hay una derecha antimonárquica y lo contrario, por supuesto, dentro de su misma denominación. Hay una derecha muy liberal que se opone a los viejos, bueno, o lo que podríamos entender nosotros como los viejos valores confucianos, samuráis, que solemos identificar en el estereotipo, y que es de corte muy progresista en tanto que quiere la industrialización a la manera europea o americana, y hay una derecha que es ultraconservadora y religiosa, algo que podemos entender un poco mejor. Pero es muy curioso cómo la muerte de Abe destapó este debate sobre la política japonesa, algo que yo no me esperaba.
Ay, ¿escuchas? Ahora. Sí, ya. Ahora pasó algo, sí. No, pero yo te decía, pese a esto, que hay facciones de derechas e izquierdas, ¿no crees que es muy conservadora en general la sociedad japonesa? Porque, por ejemplo, he visto muchas polémicas ahí, que se hablaba también en tu programa, sobre la intolerancia de los grupos LGBTI, y de otro tipo de diversidades. Y hace poco, hace quizá menos de un mes o un mes, fue electa como Miss Japón una chica de origen ucraniano, nacionalizada, que emigraron cuando ella era muy niña a Japón, y fue toda una polémica porque había la discusión de qué es ser japonés, ¿no? Es, digamos, un rasgo étnico o la cultura, y esa es una vieja discusión, ¿no? Cultura versus naturaleza. Pero además finalmente ella terminó renunciando al puesto porque se había metido con un hombre casado y eso trascendió a la prensa, y entonces ella dijo, sí, yo no soy digna de representar a un país como Japón porque he cometido un error, no soy inmaculada, tengo mácula, y entonces se retiró. Eso acaba de pasar hace un mes. Entonces... hay mucha cuestión conservadora también, pero en fin, mira, yo quisiera seguir hablando contigo de esto y cada uno de los temas es apasionante, pero vamos a tener que hacerlo en otros programas, y desde ya me parece que sería una buena idea si lo hiciéramos conjuntamente, y podemos hacer ahí grupal un diálogo con Julián, con Ramón, que nos acompaña ahí a tus espaldas, y que Ramón ha estado aquí además en este mismo set, estuvo en julio del año pasado visitándonos aquí en Quito, entonces grabamos un programa con él aquí, así que tendremos que convocarnos. En todo caso, Japón, como el resto del este de Asia, tiene muchísimo por descubrir. Por estos temas de la diferencia tan dramática en la disciplina de la cultura de Japón y América Latina, hay un personaje que se llama Yokoi Kenji, que tú lo debes conocer, que es colombiano y que es hijo de un japonés del habla. Busquen esas experiencias que él cuenta en sus conferencias, un conferencista muy, muy famoso. Pero también hay que recordar, y podemos hablar solamente de eso, Miyazaki, que hizo toda una saga de dibujos animados magníficos, entre ellos Totoro, que fue uno de los ídolos de mi hija de película cuando ella era pequeña. Y en fin, pero quiero dejar también una provocación, si es que un argentino o Julián nos está viendo. Además, en el año 1971, el premio Nobel de economía, que se llamaba Simon Kuznets, él dijo que había cuatro tipos de países, para hablar de la particularidad de Japón, ¿no? Decía, existen países desarrollados, países subdesarrollados, Argentina y Japón. Él decía, Argentina y Japón no se pueden explicar por ningún otro esquema, hay que explicarlos aparte. Así que bueno, podríamos hacer algún programa de eso, que además en Argentina ahora la política está que arde, ¿no? Porque, bueno, tanto por decir. En fin, con esto vamos a concluir. Yo te agradezco muchísimo, Mario, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu generosidad y por haberte además levantado hoy tan temprano para poder atender este diálogo.
Yo tengo una clase, te digo, a continuación, me están esperando, así que voy a llegar bien espabilado y hablar de cultura japonesa, aunque la materia no se trata de nada de eso, pero voy a llegar hablando de la Miss Japón que renunció.
Ah, justamente, mira, ya nos contarás.
No, un placer estar aquí contigo, aunque sea a distancia, muy, muy a gusto, muy contento, muy satisfecho, y bueno, qué alegría la invitación y además acompañado por mi queridísimo amigo Monchi, que pues bueno, ya que está la invitación, pues tú dirás,
agenda. Vamos a hacerlo, vamos a ponernos de acuerdo.
Julián, hablamos con Julián, ¿qué te parece? Y pues Monchi y yo estamos puestísimos y pues nada, reiterarte el placer y el agradecimiento de estar aquí en tu programa, de estar aquí con la gente de Flaxo y pues muchas, muchas gracias de nuevo.
Gracias, Mario. Y en fin, bueno, agradecer además a quienes nos acompañan, nos escuchan o nos ven, donde quiera que estén. Yo soy Richard Salazar, coordinador del Centro Asia de Flaxo Ecuador, tu anfitrión en este viaje por el este de Asia. No lo olviden, síganos en Facebook, YouTube y ahora también en Spotify a través del canal Flaxo Radio. Bien, muchísimas gracias, un abrazo y hasta el próximo mes.